José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues aquí estamos una tarde más. Yo no me digo buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a Enganchados a la Radio, el programa de la radio de la Asociación Juvenil Aquijabara en el 107.7 de FM, que es la radio de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ya sabéis que somos la Asociación Juvenil Aquijabara. Que somos la Asociación Juvenil Aquijabara, tu asociación friki desde 2008 y pioneros del Salón del Manga de Palencia. Así, del Salón del Manga y el cómic del Palencia. Así que nada, sin más dilación, que hoy venimos cargaditos de cosas, vamos a ir con todos los contertulios. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cojones mirabas? Que me estás poniendo enfermo.
Estaba mirando a ver si tenías lo que estaba bajo la general o algo así.
Se oye bajo todo. Ahora no, ¿eh? ¿Ves? Pero este es solo el volumen de los altavoces, de los...
No, te oigo bien más alto a ti también, ¿eh?
Sí, pero mira, ahora no, ¿ves? Pero se oye bien ahí. Ahí está dando, de hecho ahí se está oyendo demasiado.
Un poco sonido para que nos oigamos nosotros.
Sí, lo voy a poner para que nos oigamos.
Ahí está, ¿ves?
Exacto, bueno, estaba bajo esto.
Eso es lo que estaba mirando yo, echadme a ver si ese estaba abajo.
Ese estaba abajo, lo que pasa es que, porque ya te digo, aquí me está dando en rojo y no nos estamos viendo nada, así que nada. Hemos debido estar pegando unos bocinazos por ahí, pero bueno.
Sigo.
Buenas tardes, Luis Alfredo, buenas tardes, buenas, ¿qué tal? Sí.
Yo esta semana bien, ya no he estado malito como la pasada.
Ah, bien, no, ya. Eso te pasa por comer plátanos caducados desconocidos en Barcelona.
¿En Barcelona?
¿O no?
Hombre, sí que he comido plátanos.
No fue Luis Alfredo, pero bueno.
Porque mi padre no puede comerlas por el potasio. Que sé que tenemos. Trae mi madre los plátanos escondidos.
¿Te comes el plátano escondidas?
Trae mi madre los plátanos escondidas para que no los coja mi padre.
Ay, Dios.
¿Qué nos traes hoy?
Yo un anime.
Qué bien, ¿eh? Qué novedad.
Qué novedad, ¿no? Ayer no bueno, sí, la semana pasada traje anime, pero yo llevaba antes 2 semanas seguidas haciendo retro.
¿Y lo feliz que eres haciendo anime?
Últimamente puedo hacer de todo.
Estamos, Miguel.
Uy. Buenas tardes, Mariano.
¿Quién eres? No sabía ni quién eras ya.
Calla, que llevo unas semanas más ajetreadas en Valladolid que me quiero morir ya.
Ah, bueno. Yo digo, como dicen, Merkel en Valladolid, digo, ¿a qué?
¿Ha habido suerte o digo, no sabes nada?
¿De qué? ¿Cucu?
De lo tuyo.
Hombre, pues no me dejas ni contar las cosas. No me dejas
bueno, pues cuéntanos.
Pues 2 semanas en Valladolid ayudando a mi hermano con la obra de teatro. Vuelvo a Valencia y me toca más ayudas todavía al teatro. Y justo me llama la pasa para hacer el médico, no paro.
¿Hace algo tu hermano de esto, de lo de los teatros de Santa Teresa que va a haber ahora en Palencia? No,
mi hermano está haciendo con el área de cooperación de Valladolid en la Facultad de Letras el día 27.
Uh-huh. Bien.
Mola a todos ir a verlo ya.
Vale. ¿Dónde es, en la facultad?
En la facultad, en el aula magna, ¿sí? A las 7 de la tarde.
Uh-huh.
Todo el sonido lo he hecho yo.
Y nada, ¿qué nos traes?
Pues, noticias, un montón de videojuegos, de anime no hay tanto.
Bien. David.
Hola, buenas tardes.
Qué bonito eres pasando la barba por el micro.
Sí, precioso.
En fin, ¿qué nos traes?
Pues hoy os traigo el Dying Light, al fin.
Uh-huh. Así, sí, porque...
Pues porque le iba a haber hecho hace dos semanas, creo.
Sí, pero entre unas cosas y otras, entre que tú tienes otras responsabilidades que no estar aquí metido.
Sí, porque llevo 1 mes y medio, por lo menos, sin sentarme aquí en un programa.
Y no se te ha hecho nada en falta, que eso está muy bien
también.
A ti sí
que ya no te conocemos.
Ah, bien,
bien. El haterismo.
Del tipo que hace que no estás por aquí.
Fresquísimo. Muy bien.
Nada, y eso.
¿Y qué nos trae? Bueno, que nos trae,
sí, el Dying Light. Traigo el Dying Light y eso.
Muy bien. Ah,
por cierto, ayer estuve probando el Ori and the Blind Forest, os le recomiendo a todo el mundo,
¿Ves?
Una maravilla, una maravilla de juego.
Es el séptimo que me dice lo mismo.
Ha salido en One y Play 4.
Hasta que no le juegue.
En One y PC de momento.
Ah, bueno,
en One y PC.
¿Sabes
sí.
si se han cancelado de 360? Porque cada uno me dice una cosa.
De momento no han dicho nada.
Pone de momento que de momento solo sigue. He visto que pone
no spoiléis las noticias.
Bueno, Rocío. Venga.
Hola.
¿Qué tal?
Pensaba que no me tocaba a mí nunca.
Sí, te toca.
Ya, hola.
¿Qué tal? Pues ya llegas tarde, pues...
llego tarde porque casi me toca venir corriendo desde Grijota, fíjate
¿Y
tú.
¿Y qué has estado haciendo?
Comer.
¿En Grijota?
Sí.
¿Qué has estado? ¿Donde tus tíos o algo así?
Día del padre.
Ah.
Comida, familiar.
Ah,
y
vale.
Luego dicen mis padres, pues vamos a visitar a tu tía. Y, pues vale, y yo me tengo que ir a casa. Y me han traído a casa y la review, como no es de un juego que se diga que es corto,
sí.
Pues también me ha llevado lo mío, que no me ha dado tiempo ni a tus a los perros, me ha dado tiempo.
Ah, bien.
Así que nada, os traigo Terranigma resumido, todo lo que pueda.
Muy bien. Javi.
Hola.
¿Qué nos traes hoy? ¿Te me desconcentras?
Yo nada.
Bien.
¿Y qué haces aquí?
No has traído ropa. Que es que no es un paso
ya. Javi, sabes que viene para decir a todo lo que digas.
Es como un melocotón. Sí.
Como un melocotón.
En fin, pues nada.
¿Y spoiler, oye, Javi?
Así no te da moz.
Spoiler.
Así no te da vergüenza hablar hoy. Así que es.
De lo mío dudo que digas spoiler.
Qué bien, ¿eh?
Qué bien.
Qué bien.
Venga, a tope.
Sí.
Luis Alfredo. ¿Qué tiene roto, Javi?
¡El ojo!
¿Qué ojo?
El tercero.
Ah, un saludo a Mobius, que ha estado, parece, este fin de semana. Luis Alfredo, ¿qué?
A mí que no, me cuentas.
¿Qué? Me dejes para allá, me gusta poniendo enfermo. Miguel, a tope, patente.
Echaba de menos ya esta locura y de todo.
Sí, ¿verdad?
Bueno, empezamos con las noticias y vamos a empezar con el tema de anime y manga, que aunque hay mucho, como ya se nos aproxima la siguiente temporada, son todo trailers, desvelos de actores de doblaje, etcétera. No tiene gracia contar trailers aquí en la radio, así que lo he resumido a las tres más importantes novedades, que son que el anime de One Punch Man, este manga shonen que lleva desde 2012 editándose en Japón, ya tiene fecha para el anime, que va a ser en octubre. Yo le tengo muchísimas ganas, aunque también le tengo muchísimo miedo, porque el manga me encanta y miedo me da que lo hagan mal. Se han estado barajeando un montón de estudios, un montón de rumores sobre quién va a ser. Primero empezó por Sunrise, ahora está por Madhouse. Hasta que no digan nada, yo no me fío. Y este manga trata de nuestro protagonista, un experto en las artes marciales y en el arte de la pelea, que es capaz de ganar todas y cada una de sus peleas con un solo puñetazo, lo que le aburre muchísimo. Seguimos. Esta vez vamos a pasar a las idols. Wake Up Girls, esta serie de idols que tanto me gustó de hace dos años, se confirmó que iba a tener una secuela animada en formato de película, y ahora han dicho que va a ser dos películas, que va a dividir en dos. Van a ser completamente secuelas y se emitirán tanto en septiembre como en diciembre en Japón, cuando llegarán los Blu-rays aquí, demasiado tarde. Y la última que tenemos así un poco importante de anime es que el equipo que estaba encargado de Anohana, este dramón que tanto me gustó, ya ha puesto fecha a la película nueva que tienen original, que será el 19 de septiembre en los cines japoneses, bajo el nombre de Kokoro ga nombre raro, Sakebigaterunda, también conocido como el traducido al idioma del imperio, el himno del corazón. Tiene pinta de ser otro dramón o comedia romántica o similares, muy al pelo de lo que suelen hacer ellos, porque se les podemos conocer por Anohana o por Toradora. Y pasamos a los videojuegos, que es largo y bastante importante. Empezamos con la lucha, teniendo un recopilatorio de Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2 y Soul Calibur 5 para Play 3 por el módico precio de 20 euros.
¡Uy, qué maravilla!
A partir de un recopilatorio de un solo juego por 20 euros a partir del 30 de junio en Amazon, está listado. También recordar que la última entrega de Tekken, Tekken 7, ya está en las recreativas japonesas. A ver si lo traen ya para acá pronto. Pasamos de la lucha a Idea Factory, a las Neptunias. Tenemos dos nuevos anuncios de la saga Hiperdimensión Neptunia. Uno de ellos es un nuevo juego de acción protagonizado por Blank, la diosa que encarna a la Wii, que va a ser para la PlayStation Vita y todavía no tiene fecha. Y el otro es el Hiperdimension War Neptunia vs Sega Hard Girls Dream Fusion Special. Va a ser un crossover entre la Sega Hard Girls y el universo Neptunia, también para PlayStation Vita. Este al más puro estilo Idea Factory, versión RPG por turnos.
Vamos, que tira más a Neptunia que al otro.
Sí, el otro va a ser más de acción, zombies. Hay un montón de cosas raras en el tráiler que yo no he llegado a entender, pero es Blank, es mi favorito. Seguimos con, hablando de Sega Hardware, seguimos con Sega, que ha anunciado un nuevo videojuego de rítmico con la engine del Project Diva, que va a mezclar personajes de un montón de series. El juego se llama, a ver cómo era, que es que lo...
Absolute Girls, creo que era Absolute Girls.
Absolute Girls Fantasy.
Fantasy, algo así, sí. Va a ser la jugabilidad de Project Diva con personajes de Yuri.
Tenemos de Yuri, tenemos de Red Operation, de Wake Up Girls, de Hayori Erukosan, de Mika Kunin, de Nourin.
Tiene la jugabilidad de Project Diva, así y el mismo engine. Va a estar bien.
O sea, van a ser los mismos gráficos, con el engine, pues los personajes van a estar modelados en 3D y tenemos que esperar todavía más noticias. Siguiendo con Idea Factory, con japonesadas, tenemos Omega Quintet, que tiene ya fecha para Europa. Este juego de también Idea Factory total, de RPG por turnos, pero con idols, la mezcla de estas dos últimas noticias que he dado. Y va a estar aquí en Europa por Badland Games en España, el 1 de mayo en versión físico y el 6 en digital, en un perfecto inglés, aunque lo traigan a España. Hablando de Badland Games, tenemos ya confirmado que Steins Gate para PlayStation 3 y PlayStation Vita va a traer aquí a España una edición limitada que solamente incluye un libro de arte de 126 páginas. Que veo que tampoco está nada mal, el libro supongo que será como el que tengo yo de la de PC y es una maravilla. Pero lo importante es que en el Reino Unido tenemos la edición coleccionista de El Psycongru, que va a ser una edición que van a ser 50 libras, al cambio 70 euros, a no ser que siga bajando el euro. Y una cosa muy curiosa es que el gasto de envío es completamente gratuito a todas las partes del mundo. Y esta sí que va a traer un montón de cosas. Va a traer una caja limitada, el libro de arte de 126 páginas que trae Badland aquí, y tenemos los dos pins de laboratorio que también venían en la DPC, y esto que a mí me encanta un montón, que es el Metalupa, lo que en el primer capítulo hace que desencadenen un montón de eventos y que en la propia serie nos dicen que es un objeto muy raro de propio de los gachapones. Y todo esto va a venir con unas cajas y unas vitrinas para poder presentarlo en la estantería. Una pequeña mala noticia es que el director de Valiant Hearts ha abandonado Ubisoft porque no estaba contento con la compañía. Dice que los juegos indie que financia Ubisoft son indies de mentira y que a fin de cuentas es lo que quiere, ser un poco libre y no tener que hacer lo que le manden los superiores para sacar más dinero. Porque aunque Valiant Hearts haya sido un juegazo y un exitazo, dice que a Ubisoft no importa tres pares de narices porque no genera ni un 10% de lo que puede generar el Assassin's Creed genérico o cualquier juego de entrega anual. Y pasamos a Nintendo, que ha dado un poco de bombo de repente con tres simples frases, que es que tenemos una nueva consola de Nintendo con un nombre en clave NX, Nintendo X.
Nintendo NX.
Tenemos desde la Nintendo Revolution, yo me espero ya lo que sea. Y todavía no se ha confirmado, aunque ha habido muchos rumores de que va a ser sobremesa, todavía Nintendo no ha dicho nada, así que nos toca esperar. También dijo en esa misma conferencia que ha hecho una contrata con otra empresa para poder empezar a hacer juegos de móviles. Por fin el gran tabú de Nintendo ya le han roto.
Dena, era Dena, ¿no?
Sí, Dena. Y la última noticia que tenemos de Nintendo es que ha empezado un descuento brutal de stock en el tema de juegos digitales. Incluso ya lo ha metido en el catálogo de estrellas para como último adiós al Club Nintendo.
Me lo han dicho a mí esta tarde.
La lista es enorme y no se ha acabado así.
O sea, perdona, puedes comprar juegos de la Store.
Los juegos digitales les puedes comprar con las estrellas de Nintendo.
Uh-huh. ¿Y qué estoy haciendo aquí que no estoy en casa?
Ahí está el Link to the Past, bueno, están Zeldas, hay Metroids también, hay la leche de juegos.
Ahí es, la lista es enorme. O sea,
mira,
no...
pues mira, yo que ya no tenía
incluso
ánimo.
Incluso los DLCs del Mario Kart también puedes comprar.
Ah, mira, yo ya que no tenía ánimo. A mí me han jodido. Que me tenía. Ya, bueno.
Hombre, no sé cuántas estrellas tendrás, Mariano, pero el precio ronda entre las 2.800 y 4.000 estrellas.
Bueno, de algo
unos títulos. Los NES Remix, que cosas así.
Me jodí yo todas hace un mes en la Game & Watch, o sea que yo nada.
Al que le hagan falta de los aquí presentes, yo tengo las del Pokémon y las del Monster Hunter, las tengo sin usar, cualquiera las quiera.
Yo tengo sin meter todavía el Monster Hunter y me ayudas.
Y mañana tienes otro más.
Y mañana otro más, Mario Kart.
Bien. Y la última noticia que tenemos, que es un... A mí me parece un fallo por parte de Konami, es que Hideo Kojima va a dejar de ser a partir de abril productor ejecutivo y alto cargo de la empresa, aunque se ha desmentido que vaya a abandonar la empresa, que esa persona capaz de tomar decisiones como ha tomado le quiten de la cabeza de la empresa. Es algo que me da bastante miedo por el futuro de Konami. Y esto, aunque nos interesará poco, el último detalle es que Axis Games, en motivo de su décimo aniversario, ha sacado una página web que se llama forinfinity.co, que viene con, que es una simple pantalla en negro con un escrito en el medio 0303 Axis Games. Aparte de traer todos los juegos de RC System Works, también ha traído la saga de 999 y Virtus Last Reward, aparte de la saga de novelas visuales también de Kotaro Chikoshi, que son Never 7, Ever 17 y Remember 11, que todas tienen el afijo de la saga del infinito, porque todos los títulos tienen ahí el infinito, y se especula que puede ser la cuarta entrega de esta saga. Pero el 0303 es que da mucho miedo, porque Zero Escape es como se llama la saga de Virtus Last Reward, y nos falta la tercera entrega, que en Japón dicen que no vende y que no la quieren hacer. Así que solamente nos queda soñar. Yo ya me llevo tirando de los pelos 24 horas.
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Cualquiera va a parecer que vas a llegar a Mila Jovovich o algo así, ¿no?
No, porque vamos a hablar de algo bueno.
Ah, que
no
viene.
De las películas de esa señora.
Todas las películas, absolutamente todas, de Mila Jovovich son buenas.
No.
Pero es el quinto elemento.
Te lo has dicho al revés. Solo es buena el quinto elemento. El resto es basura.
Bueno.
La sección de cine es al final. De nada.
En fin, David, buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Pues danos, mira, tu amor.
Os traigo la review de Dying Light. Este survival matazombies, que ha salido el 28 de enero para PlayStation 4, Xbox One y PC, en formato digital. Y luego en formato físico salió a finales del mes pasado, o sea, hace poquito. lo desarrolla Techland, creadores de la famosa saga Dead Island. Uh-huh. Y el distribuidor es Warner Bros. Interactive. En este juego nos ponemos en la piel de Kyle Crane, que es el personaje principal, es un miembro de la agencia SAI. Este personaje se infiltra en una ciudad que está infectada por un brote de un virus que convierte a todos los habitantes en zombies. Uh-huh. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es ir investigando para conseguir una cura para esta enfermedad. Pero lo único que han conseguido los médicos de la zona es crear un medicamento que se llama anticina. Uh-huh. La anticina es lo que hace es paraliza los efectos de la enfermedad, pero no te cura. Uh-huh. O sea que tienes que seguir...
Sí, es un retardante, digamos,
sí,
¿no?
Tienes que seguir tomándola. Claro, el problema es que hay mucha gente infectada y poca anticina, porque uh-huh. todo eso es un caos. O sea que, oye, esto es muy temporal. En nuestra aventura por encontrar la cura de la enfermedad, pues vamos a conocer a un grupo de supervivientes con los que nos vamos a liar, pero también haremos alianzas con algunas de las bandas rivales. Uh-huh. Que bueno, o sea, viviremos traiciones y tal.
¿Que es un poco futuro post-apocalíptico de bandas o algo así? O cómo
no, la verdad es que no, es una ciudad más o menos convencional. Uh-huh. Lo único que tenemos, aparte de los típicos zombies, también hay bandas de delincuentes contra las que tendremos que lidiar y tal. Pero vamos, la verdad, viendo el juego da la impresión de que es en un futuro bastante cercano.
Sí, bueno, vamos, he dicho futuro post-apocalíptico,
no,
porque no es lo típico de...
No, tal, es pero... no es Mad Max con zombies, no.
Ajá, a eso me refería. Digo, a lo mejor dentro de los zombies habían hecho ahí sus... La gente, no sí, los zombies, sino los supervivientes habían hecho sus banditas, como...
Moraría
como
más que lo hubiesen hecho los zombies.
Sí, o los Bunkyo de...
Hay...
¡Nunca sí. parará los cobra!
Hay bandas de... Hay bandas enemigas, pero bueno, ajá, no hasta un punto. Básicamente da...
Sí, sí.
Sí, básicamente
que, da... que los esparajismos extraños de Cucu sí, no te distraigan de no tu sé. Vida normal.
Vale, vale. Básicamente Dying Light es un juego de supervivencia total. O sea, esto no es Resident Evil o The Rising. Aquí si vemos un grupo de 3-4 zombies, no vale ir a lanzarnos a saco. Porque uh-huh. vamos a cobrar por todas partes.
Son zombies de los que corren, zombies de los lentos, hay mitad y mitad.
Son zombies lentos y bastante torpes, porque por ejemplo, si nos subimos a un banzo, vemos que para subir al banzo, pues en vez de subir dando un paso tal, se caen y se levantan.
Ah.
Pero... O sea que son zombies de los que la fuerza está en los números, más que sí. la propia potencia de ellos.
Sí.
Los que me gustan a mí.
Sí, porque además luego según vamos avanzando, van siendo cada vez más fuertes y tal. Bueno, ya se acaban lanzando a por ti a 3 metros y cuando les das un golpe, en lugar de repelerles...
No rompáis internet.
Cuando les das un golpe, en lugar de repelerles, se atraen hacia ti. O sea que es un caos. Es un juego que en el que ir a lo loco
no mola.
No. Uh-huh. Hay que planearse estrategias, usar bien nuestras armas... Tenemos... Hombre, es un juego en el que nuestro personaje va mejorando mucho. Al principio del juego vamos a morir muchas veces, uh-huh. pero mucho. Pero luego, pues a medida que vamos mejorando nuestras habilidades, va a ir siendo más asequible.
Muy a lo de Death Island, ¿no? Por lo
sí,
que estoy viendo.
Sí, sí, sí. Es similar. Uh-huh. Lo que hace bastante distinto este juego a Death Island son las habilidades de parkour que tenemos de nuestro protagonista. Como si fuese Mirror's Edge,
sí,
podemos engancharnos a cornisas, andar por paredes.
Ahora va a ser un Mirror's Edge con zombies.
Sí, hombre, no es...
Zombies Edge.
Sí, sí, porque además tenemos que aprovechar esas habilidades para ir por los tejados y esquivarles. Uh-huh. Pues, como ya digo, hombre, nos tocará muchas veces a la hora de hacer misiones y tal ir en suelo firme, pero vamos, lo mejor es evitar el combate directo en muchas ocasiones.
Uh-huh. Guay.
En Dying Light hay dos partes del día muy diferenciadas. Tenemos el día, uh-huh. donde bueno, los zombies son menos agresivos y tenemos buena visibilidad. Y luego tenemos la noche.
Sí.
En la noche, aparte de que tenemos menos visibilidad...
Y te tienes que poner una perifica que hace fresco también.
Sí, también. Van a aparecer los temibles coléricos, uh-huh. que son unos zombies prácticamente indestructibles... Y que nos van a perseguir hasta que alcancemos una zona de descanso, por así decirlo de alguna forma. Uh-huh. Hay varias zonas.
Un refugio, una cosa
así. Eso, un refugio. Hay uh-huh. varios refugios repartidos por el mapa que primero están infectados de zombies y tenemos que limpiarles. Una vez que les limpiamos, les podemos usar como alijo para dejar ítems y armas y para dormir en ellos. Aparte de ser zonas seguras en las que nunca va a haber zombies dentro.
Ajá.
Digo, la única manera de escapar de los coléricos es o darles esquinazo o bien refugiarnos en uno de estos refugios, valga la redundancia.
Ajá, guay, guay.
Lo bueno que tenemos al jugar de noche es que cuando morimos no perdemos puntos de supervivencia y que los puntos que obtengamos de agilidad y de potencia se doblan.
Uh-huh.
O sea que si se nos da bien, merece mucho la pena.
O sea que
jugar.
Quitando esos zombies, esto ventajas.
Sí, bueno, también los zombies normales se vuelven más agresivos.
Sí.
Y ya tengo la visibilidad.
Es un poco más difícil, vamos.
Sí, tenemos linterna, pero aún así la visibilidad es bastante reducida.
¿Es como el Silent Hill, la linterna les atrae de noche?
No, mira, aquí no. Aquí les enfocas con luz y aquí lo que atrae a los zombies es el ruido.
Ah, vamos, son ciegos. No.
Hombre.
Pero con el oído muy fino.
Te ven.
Sí,
te
son bizcos.
Pero vamos, lo que les va a atraer, si estás un poco alejados de ellos y haces ruido, por ejemplo, matando, salen unos zombies de estos con trajes de antirradiación que tienen como unas bombonas a la espalda. Eso es cuando, si les das la bombona explota y atraes a zombies, a un tipo de zombies que son los corredores, que son zombies que han sido infectados hace poco, con lo cual todavía tienen la agilidad de un humano.
Claro, no están podridos todavía.
No. Pues eso, como he dicho antes, no sé ya lo que he dicho antes.
Has dicho muchas cosas.
Sí, he dicho muchas cosas.
Estabas acabando de hablar de lo de la noche.
Sí, así que que doblábamos los puntos de agilidad y de potencia. En este juego hay tres aspectos en los que podemos aumentar al nuestro personaje. Tenemos los puntos de supervivencia que se consiguen o bien realizando misiones, o bien salvando a gente que encontremos atacada, o bien sobreviviendo a las noches, que es otra de las partes por las que merece mucho la pena hacer noches. Si se hace de día y hemos sobrevivido, obtenemos muchos puntos de supervivencia. Y nos permiten comprar nuevas mejoras, como por ejemplo crear ítems de nuevos ítems de mejora y tal.
Los puntos de experiencia toda la vida.
Sí, más punto, tener más vida, más defensa, etcétera. Luego tenemos los puntos de agilidad, que como el nombre indica, pues se van a obtener haciendo parkour. Saltando, escalando por muros, saltando encima de zombies, y nos van a dar nuevas habilidades pues muy útiles, la verdad. Por ejemplo, al principio del juego no podemos escalar por muros y luego los tenemos. O saltar encima de zombies, o darles codazos mientras corremos. Y luego tenemos los puntos de potencia que se consiguen matando zombies. Nos cogemos un arma, nos liamos ahí a matar zombies y nos van a dar pues nuevas habilidades para el combate, que algunas más útiles que otras, pero por lo general vienen muy bien.
¿Son restrictivas? O sea, si mejoras en una, ¿no puedes mejorar en otra? ¿O puedes
un
hiper over de todo?
Tenemos un árbol y podemos ir consiguiendo todas. El nivel tope en cada uno de los aspectos es 24, y cuando somos nivel 24 es porque ya hemos conseguido absolutamente todas las habilidades. O sea que podemos hacer una mejora a tope del personaje. Bueno, ya más o menos he explicado en qué consiste el juego y tal.
¿La dificultad escala contigo según vas subiendo el personaje o los zombies son igual durante todo el juego?
Los zombies son iguales.
Vamos,
ya te
o sea
digo,
que tiene la curva inversa. Cada vez es más fácil el juego.
Cada vez es más fácil. Hombre, cada vez salen zombies más chungos. Pero luego vamos a encontrarnos con zombies que nos lanzan ácido a distancia. Zombies que tenemos que matarles con armas de fuego, que no conviene mucho usarlas porque hacen ruido y atraen zombies, pero bueno.
La munición es bastante
muy limitada. Bastante limitada, sí. La munición es limitadita.
Bueno.
Y ya te digo, hay zombies que explotan cuando les matamos, tenemos que matarles a distancia porque además el radio de la explosión es exageradísimo. Te da la explosión a 20 metros que dices, venga, hombre. Y eso. Vale, pues como ya he dicho, que ya comenté un poco de qué va el juego y tal, voy a hablar de los gráficos. Bueno, los gráficos son increíbles, impresionantes. Yo empecé, para mi gusto, junto a Crisis 3, es lo mejor que vamos a jugar hoy en día. Eso sí, preparaos para un buen desembolso porque el juego pide una máquina exagerada. Yo con una 980 en exteriores le cuesta mantener los 60 frames.
¿Has venido a hablar de tu ordenador?
No.
Todo esto para decirnos que tiene una 980.
Sí,
Pero te digo, le cuesta bastante coger los 60 frames. También hay que decir que lo tengo
con
toda la tope.
¿El juego tiene un abanico para ajuste para otro ordenador?
Muchísimo.
O sea,
es bastante
alguien que
escalable.
Tenga un ordenador un poquito más pequeño le iba a poder
sí,
jugar.
Puedes jugar en un
sí,
386
sí, sí.
también.
Hombre, y va a ser que no, pero bueno, tampoco en un 21.4, pero en fin.
Uh-huh. En el mío sé que no, ya está, y eso me duele.
Patrico, técnicamente es una maravilla. Bueno, las texturas son a un nivel de detalle increíble. El juego en general, el detalle es impresionante. Por ejemplo, salimos a los exteriores y vemos cómo las hojas de los árboles se mecen todas al son del viento, pero no todas uniformemente como hacen en todos los juegos, sino que cada hoja tiene su movimiento y tal. Es jodidamente realista, es una uh-huh. pasada. También efectos de fuego, de humo y tal. La distancia de visionado es hasta donde nos alcance la vista. Es impresionante. Yo, por sacarle algún punto negativo a los gráficos, el juego tiene un filtro que hace que se vea con poco color. Uh-huh. A mí no me gusta. Yo le he metido un resa de un archivo de configuración que he encontrado por ahí para que se vea con color normal. Uh-huh. Para ti, a mí.
A mí lo que me han dicho es que la iluminación está un poco exagerada. Que hay algunos reflejos que están tan...
No, hombre, yo la he visto no bastante realista, la verdad, porque ten en cuenta que cuando se hace de día y nos da el sol de frente, pues vamos, nos va a deslumbrar y tal. Y ya lo que es reflejos y en interiores y tal, yo no la he visto tan exagerada. Pero bueno,
a mí es lo que me han dicho, que sí que se veía un poco exagerada de día.
Puede ser, reflejos. Puede ser. Pero vamos, a mí me
el tema de sombras
bien.
Me han dicho que está muy bien lograda la
sí,
sombra.
Sí, las sombras son una maravilla.
Pero que los reflejos todo. Era la parte que fallaba gráficamente. Pero como no lo he podido probar ni lo podré probar en mucho tiempo, pues
digo,
me callo.
Otro de los puntos que le veo negativos es el diseño de personajes, que está muy bien, pero no es tan, y quizás no es tan bueno como debería. Por ejemplo, he jugado también hace poquito a Assassin's Creed Unity y me parece que los modelos de los personajes están mucho mejor hechos.
Uh-huh. Y no sé qué te hace. La música aparte de que parece de discoteca de los 60, de disco Fiddler a tope.
Tiene un poco de todo. Tiene música de este tipo, luego tiene así música un poco ambiental, de esta que se oye... así de fondo es...
Qué bonito eres haciendo el zombie. Sí.
Los monjes baduinos.
Sí, sí, tiene música así en plan que suena monjes chungos de fondo. La música, bueno, es ambiental, presencial más que nada. Uh-huh. Tampoco es una banda sonora a tener mucho en cuenta.
O sea, que y no acompaña al juego.
Estás más pendiente de los zombies que de la
sí,
música.
Sí, es que acompaña al juego, acompaña al juego lo justo.
Para que no se note tan soso, este porque sí que es cierto que en los juegos si no hay música se nota bastante.
De todas maneras, este tipo de juegos, precisamente por lo que dices, algunas veces si tiene ciertos planes, hay veces que incluso agradece que en ciertas ocasiones no tenga música. No, sea un poquito con el ambiente
de
del juego.
Sí, porque un poco la, pesado,
sí, porque con, la música no es ambiental, música. Pero por ejemplo, cuando estamos en combate o aparece algún tipo de enemigo tal, te ponen como una música más tensa.
Sí.
Y eso está bien, porque así cuando acaba la música sabes pues que estás fuera de peligro. Y el juego está enteramente doblado al español. Uh-huh. Además, el doblaje,
eso se agradece.
Sí, el doblaje es muy bueno. Lo que pasa, tiene el fallo, claro, es un juego de mundo abierto con mucho NPC. Claro, se acaban repitiendo las voces.
Ah, pero bueno, eso es casi...
No tan exagerado como Fallout 3, que todos los niños eran Bart Simpson.
Y David, pero... ¿y el juego en cuestión de money que a cuánto está?
Pues ha salido como una novedad a 60 euros.
Pavos, ¿no?
60 pavos, tanto sí, en Steam 60, como en 70. Consolas.
En Steam creo que salió 50.
Sí, en Steam está algo más barato. En sí, en Steam 50 euros. Pero bueno.
Por ir terminando, sí. Una notita.
Pues yo le voy a dar un 8. No le doy más nota por una cosa que no he mencionado. El juego es excesivamente largo. O sea, la historia principal son unas 20 horas para un juego de este tipo, es mucho. Pues ya si queremos hacer las secundarias y tal, nos puede llevar 50 horas tranquilamente. Uh-huh. Una exageración. Y
hombre,
aunque
que
sea
un juego largo, no lo veo algo negativo.
Hombre, si es repetitivo, sí.
Es repetitivo.
Ah, bueno, si es repetitivo,
aparte,
sí.
Sí,
pero si
acaba,
es
siendo,
divertido...
acaba siendo repetitivo. Y aunque el mapa es muy amplio, quizás no lo es tanto como otros juegos. Y uh-huh. por eso, pues. Ya cuando llevas pasando.
Te cansas un poco, ya.
Sí, cuando llevas pasando 30 veces por la misma zona, dices,
ah,
bueno,
entonces,
igual.
Sí, sí.
Es quizá el único punto negativo que le veo, pero por lo demás es un juego muy bueno.
Uh-huh. Pues muchas gracias, David.
No hay de qué.
¡No!
Bueno, pues aquí venimos después del corte de publicidad este
sí,
que hemos tenido.
Después de este momento tan rato.
Sí, ¿verdad?
¡No!
Tenemos archivos de sonido, ¿por qué no utilizarles? En fin, bueno, pues Mari, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí andamos. Aquí. ¿Con vosotros?
Sí, hablando tú, Sari, presenta.
¿A mí?
A nosotros.
Esta música es mía.
Ah, vale, pues... Ahora, ¿qué nos traes, Luis Alfredo?
Pues os traigo un anime. Esta música...
Sube ese volumen para que...
No me suena, pero bueno, será mío, me imagino. Vamos a hablar de Black Bullet, que es un anime de acción, superpoderes, ciencia ficción, Aren y es un poco, y también es una de historia.
El volumen, porque sí, bajaba Luis Alfredo el volumen también, que es que le estaba dando la voz.
No, de historia no, de distopila.
Perdón.
¿Qué? ¿Qué has hecho?
Que perdón, digo, porque me había dejado el volumen subido, no me había dado cuenta.
Me has gritado, me has asustado.
Venga, cera.
Vale, la está dirigido por Miyazaki Kojima. También está, es de, y el estudio es de Kinema Citrus y Orange. Curioso de Kinema Citrus, porque he estado mirando y ha hecho cosas de entre Tokyo Magnitude 8.0 a Barakamon. Digo, joder, macho, vaya curva de series.
Son unos dioses los de Kinema Citrus.
Es que me parece, sí, es que es una cosa que me lo he mirado por curiosidad. Qué curva más exagerada, del pero extremo a más no poder, vale. Está basado en novela y manga de ASC2, de Media Wars, y se publicó en la de Dendeki Bunko en su día. Son siete, la novela son 7 volúmenes y hay 4 mangas. De momento la novela es todavía en serie abierta, no ha acabado. Vale, el anime de esta fecha empezó el 8 de abril del año 2014 y acabó en junio, el 1. Y son 13 episodios. Vale, ¿esto qué es? En el año 2021 un virus llamado Gastrea empezó a infectar a los humanos y a matarlos, vamos, dentro de su cuerpo, y a aparecer unos arácnidos gigantescos dentro del cuerpo humano, y empezaron a morir gente y a salir monstruos arácnidos, vamos. 10 años después, la humanidad ha creado unos monolitos alrededor de las ciudades hechas con baranium, que es un metal negro. Estos monolitos pues son como la kriptonita para los Gastrea. Vale, ¿qué pasó 10 años antes? A las humanas que estuvieran embarazadas infecta al embrión, lo hace que solo pueda ser niña, y este embrión se convierte en una humana alterada. Va a ser una humana alterada con poderes.
Con patas de araña ahí.
En principio no. Tienen un porcentaje de corrupción que en X tiempo va a corromperse y a convertirse en una Gastrea. Pero en principio simplemente son humanas con los ojos luciendo rojo y con cierta habilidad de animales. Curioso. Vale. Luego nos vamos a presentar a un tal Satori Rentaro, que es un estudiante de secundaria que es contratado por un grupo de seguridad civil. La seguridad civil son unos grupos de policías privados que están que son siempre dos personas. Son un promotor, que son suele ser una persona con habilidades de artes marciales o de lucha, y una iniciadora, que es una de estas niñas que a los 10 años, pues todas tienen, justo pasa 10 años, todas tienen 10 años y tienen poderes. Trabajan en modo equipo. Vale, está en el grupo, es la seguridad civil Tendo. Luego tenemos la compañera de Satomi es Enyo Akihara, que es una iniciadora modelo conejo. Está su poder básicamente está en las piernas, o sea, solo da patadas, saltos y corre.
Y las abre también.
De principio creo que no, o sí, no sé ya.
A Luis Alfredo le gustaría.
Vamos a hablar luego de Kisara Tendo, que es la presidenta de la Seguridad Social Tendo, es su nombre. Esta chica, cuando era joven, los Gastrea mataron a sus padres, y esta por preocupación se le jodieron los riñones. Y ya sabes, un día sí, un día no, al hospital a por problemas de diálisis. Uh-huh. Qué bien. Tenemos luego.
Estás pensando en el abuelo Simpson.
Luego vamos a comentar que tenemos a Tina Scott. Que esto tengo un problemilla porque es que no os puedo contar nada de ella. Todo lo que pueda contar de ella es spoiler. Porque es que tiene una primera parte que pasa una cosa y otra que todo lo contrario.
Es rubia, sí. Spoiler. Pero
es rubia, sí, es rubia y tiene coleta. Y bueno, os puedo decir solamente que es de tipo. Es una, y cada, ya te digo que cada niña maldita tiene una categoría de animal. También los Gastrea mencionar que están catalogados del nivel 1 al 5. O sea, los Gastrea de nivel 1 son más pequeños y son más grandes. Y los de nivel 5 son casi de tamaño de ciudades. Luego vamos a hablar de Seiteishi, que no se sabe el nombre entero. Es la gobernante de la ciudad, que ella pretende que los humanos y los niños, niños malditos se lleven bien. Lo que pasa es que la humanidad tiene a las niñas malditas muy, muy mal vistas. Incluso como les dejes solo, se las cargan. Como yo sé, bueno, y podrían defenderse y se cargarían a la humanidad, pero esto es un poquito el cosa rara, porque digo yo, si las niñas malditas si quisieran, se cargaban a la humanidad. Y algunas veces, en algunos momentos de la serie, que merecería cargarse a la humanidad, pues son unos hijos de puta en algunos puntos. y luego vamos a hablar de Kagetane Hiruko, que es el malo, un malo que me ha gustado mucho. Es un señor alto y delgado que es un está en un programa que se llama Nuevos Humanos,
vale,
que alteran a los humanos. Esto pasa en el capítulo, esto pasa en los primeros 10 minutos.
Pero no le hagas ni caso.
El capítulo, no, ya le contesto.
Te has copiado el tiempo solo en hacer los personajes.
Tiene una máscara de esto de teatro con una sonrisa, nunca se le ve la cara al personaje. Tiene un humor muy siniestro. Y quieren acabar con la humanidad. Y algunas veces dices, joder, macho, si es que estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Vale, esto es lo que va un poco la serie. Tiene un poco de. Es un poco un sumen, porque tiene un poco peleas entre ciertos grupos de promotores e iniciadoras contra otros promotores e iniciadoras, que se llevan mal o que sea. Un anime muy curioso porque no te puedes encariñar con nadie. En cuanto aparece alguien y te tiene muchos boletos en palmarla.
Chachi.
Palman mucho.
Spoiler.
Bueno, sí, poco.
No he dicho a quién le cae la bomba. Bueno, ¿a quién es?
¿A quién es? Sí, bueno, no digo spoilers.
Spoiler.
Va a morir mucha gente, ten en cuenta. Incluso el protagonista va a aparecer algunas veces. Today no sales.
Spoiler alert.
Cosa de esas. Cosas de esas, perdona. Y es que de todas maneras me parece curioso, porque la serie ha sido, cuando acabas de verla, te da la impresión de que es un quiero y no puedo.
Es que te metieron 4 tomos y medio de novelas ligeras en 13 capítulos. Es una forma de decir, por favor, comprad las novelas si queréis que os contemos cosas.
Sí, de todas maneras, porque la novela creo que está bastante más avanzada que la serie.
No está mucho más avanzada. Lo que pasa es que en la novela cuentan cosas, cuentan el porqué. En la serie pasan y punto.
Es que pasa, claro, voy a pasar muchas cosas. ¿Sabes a lo que me iba también un poco con lo de quiero o no puedo? Os digo que quieren morir mucha gente, pero no lo hacéis bien. Si queréis que una escena de muerte sea triste, contad más de ese personaje que se muere.
¿Cómo lo van a hacer si te tienen que meter 4 novelas y media?
Es que es eso, digo, no consigue. Pero, por ejemplo, Angel Beats sí lo consigue.
Claro, pero Angel Beats es un trabajo original. Se pueden tomar toda la calma del mundo.
Sí, tienen un poquito este problemilla. Me gusta mucho la serie porque te hace un poquito de todo. Tienes muchas peleas, tienes un poco de comedia, tienes un poco de aren, tienes un poquito al tío este tiene un poco, no sé por qué, todas las tías que se acercan a él, que todas se enamoran loquísimamente de él. No sé por qué, pero es así.
Es una frustración japonesa que tienen ahí plasmada eso.
Es la lógica de los dibujitos chinos, parece que todavía no la sepas.
Me gusta mucho también que tiene un poco de variedad de color. Algunas veces, en algunas ocasiones, cuando está en la ciudad normal, pues tiene colorido. Cuando van a las combates, en las afueras y cosas de esas, es bastante más oscuro. Tiende a cambiar eso. Me gusta, te lo varía un poco. Lo que Satoru y Rentaro, me gusta mucho el diseño, aunque algunas veces dices, con las putadas que están pasando, y la verdad es que cambias muy poco de carácter. Algunas veces debería empezar a cambiar un poco el pensamiento, no lo hace. Y de Enyu me parece muy extraño que una niña de 10 años tenga algunas veces comportamiento de niña de 10 años y otras veces no. Tiene comportamientos de adulta y otras veces sí se comporta con niña. Me parece un poco curioso.
Da igual, la quedan 2 telediarios.
Eso sí que es spoiler.
Todas se van a acabar muriendo.
No, sí. Aquí básicamente, sí, yo creo que todas las niñas malditas van a acabar muriendo. Esto sí que...
Spoiler.
De todas formas, eso de que un personaje, cambie de personalidad no es bueno.
No es que cambie de personalidad, es que algunas veces dices, tiene un pensamiento adulto, que si el gobierno, que si tal y cual, y otras veces viene, mira, me han dado una gorrita y soy la que más ayuda.
En Acerwell había una niña con coletas que era muy cookie, muy mona, y en cuanto la dejaban sola contra el prota, se la subían los humos y gastaba una mala leche que la cogías hasta asco.
Le pasa un poco
No, esta es que está mal escrita, esta es que directamente no puedes meterte en la cabeza de ella, porque de repente puede actuar como una niña de 5 años, o de repente dices, ¿por qué usted no está dirigiendo el país?
Sí, es que le pasa un poco eso, es que no tiene el carácter
no tiene
bien
definida
no muy, muy bien
el carácter
definido.
No, la madurez mental no está bien definida.
Algunas veces sí se comporta como debería comportarse con una niña de 10 años, otras veces no. Es una cosa que no entiendes mucho. Bueno, yo os lo voy a comentar. Como siempre, voy a anotar el juego como un, como en el colegio. Uh-huh. La serie te hace, te da un poco de todo. Es no es aburrido. En 13 capítulos te quieren contar tantas cosas que no te aburres, obviamente. No es nada pesada. Te hace un poquito de todo, un poco de comedia, un poco de acción, un poco de drama. Incluso tiene sus escenas gore, sus de todo. Pero no acaba de ser nada brillante. Bueno, brillante, me gusta mucho tanto opening como ending. La música está, y las escenas de acción tienen un tema musical que me gusta mucho. Escuchando no.
Eso te voy a decir, si seré yo que lo he elegido mal, pero la música esta es una mierda.
No, pero vamos, el opening, el ending está muy bien. Las escenas de acción tienen un toque, como unos graves que me gustan mucho. El tema musical está bien en la serie, está bien elegida. Pero no quiere abarcar mucho y no llega.
Uh-huh. Así que tú notas.
Te le voy a probar un 5 y medio.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Luis Alfredo.
No lo entiendo, y es que de veras, no lo entiendo.
Hola amigos, soy el pirata Usuf de One Piece. Enganchaos a la radio, por favor. Os lo dice vuestro amigo Pepe Carabias. Hasta siempre.
He rejuido ahora. Cagao. Resta.
Corten. Toma dos. Acción.
Se ha petado.
Mariano cojones.
Mariano cojones.
Ahora sí, ya hemos hecho restar. Que digo que he rejuvenecido como 10 años por lo menos ahora mismo.
Enganchados a la radio, por favor.
Yo casi 20 años oyendo esto. Qué maravilla de banda sonora.
Qué maravilla de todo.
Bueno, de juegos. Increíble, increíble.
Bueno, Rocío, dámonos amor.
¿Cómo me has llamado, Rocío?
Rocío.
Cállate, anda. Mari. Ah, no.
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 Venga, anda.
Mariano,
venga.
Cojones. En fin, vamos a hablar de Terranigma, un juego que para los niños rata de hoy en día seguramente que no tengan ni puta idea, porque solo juegan al Halo, todo hay que decirlo, pero es un juego obligatoriamente a jugar, ya sea en emulador, y no comprarlo porque os dejáis una pasta. Me luego diré por qué.
Javier es un adulto rata.
Sí.
He dicho que solo juegan al Halo.
O sea, es un senior rata.
¿Tú solo
rata.
Juegas al Halo?
No.
Pues no eres un niño rata.
Vaya.
A lo mejor eres un hombre rata.
Bueno, en fin, Rocío, no comes tu tiempo, por favor.
Vamos a comenzar. Desarrollado por Quintet, distribuida por Enix y Nintendo, y los personajes diseñados por Kami Fujiwara, compuesta la música por Miyoko Kobayashi y Masanori Ikichi. Es una música maravillosa para la plataforma de Super Nintendo, la Super NES, que conocemos todos. Fue lanzado en Japón el 20 de octubre de 1995 y el 19 de diciembre de 1996 para el resto del mundo, excepto América. El porqué es muy simple. Enix América cerró, así que no sé, en América se quedaron sin el juego. Sin embargo, Nintendo se encargó de lanzarlo en el resto del mundo. Es un género de acción RPG para un jugador. Terranigma en japonés significa la creación del cielo y la tierra. Trata sobre la resurrección del mundo y su progreso desde el pasado hasta el futuro, basado en la historia de antes. Quien quiera saberlo, que lo busque. Yo no, ya he perdido mucho tiempo buscando toda la información, que no es poca. Como de bien decía, Enix publicó el juego en Japón, pero debido a su cierre en América, el juego no vio la luz en el continente. Y sin embargo, Nintendo se encargó de lanzarlo en Australia y Europa, con traducciones al inglés, al alemán y al español. Llegó a contar incluso con un libro de pistas oficial en el club de Nintendo. El argumento nos cuenta la historia en la Tierra, que es solo una esfera hueca en el universo, cuyo interior se encuentra una especie de inframundo que sufre una gravedad invertida. En el juego controlamos a Ark, un joven rebelde que siempre se mete en líos y vive en Krista, la única ciudad del mundo subterráneo. Su mejor amiga es una vecina llamada Naomi. Esto del subterráneo a mí me ha recordado a Tengen Toppa. Ahí lo dejo. El juego consta de 4 capítulos con varios puntos, pero puntos, o sea, no vamos a hablar de un juego que por tener 4 capítulos el juego dure entre sus 12 y 16 horas, no, le vamos a echar horas con narices. Comenzando todo por el capítulo 1, cuando Ark abre una puerta prohibida y en ella hay una caja de Pandora que había en su interior, conociendo así a Yomi y quedando congelado todo el pueblo excepto él y el anciano del pueblo, algo muy siniestro.
En la caja de Pandora es donde encontramos nuestro equipo de comienzo. A partir de ahí, pues el juego será estilo RPG en acción, no será por turnos. Y según vayamos matando a los enemigos, iremos subiendo niveles con un total de 50. Además de subir el nivel, nuestro personaje subirá su equipo, sus ataques, su fuerza, subirá todo. Al principio deberemos ir torre tras torre, matando enemigos y boss para ir despertando diferentes continentes. En cada continente encontraremos aldeas en las que más adelante nos permitirán ayudarles a los aldeanos, según hablemos con ellos. Hay que recordar que se queda congelado no solo la aldea donde vivía él, sino todo el mundo. Entonces, según vayamos avanzando, iremos despertando los continentes. Pero aquí no acaba la historia, sino que esto lleva a más. Total, que toda la resurrección del mundo estará dentro del capítulo 2. El capítulo 1 lo que contendrá será la cagada del siglo, protagonizada por Ark, y el capítulo 2 contendrá la resurrección del planeta. En el capítulo 3 tendremos que resucitar a un genio. No voy a entrar en detalles porque son muchos detalles. Entre ellos y otros personajes, como hacer favores a algunos aldeanos, viajes a América, conocer a Colón. Sí, tienen relaciones un poco realistas con personajes históricos.
¿Y qué es el comunismo en un pueblo, además? ¿Qué te hacen elegir el alcalde?
Pues yo, por ejemplo, eso no lo he puesto. ¿Tú te acuerdas? Yo no. Felicidades. Todo esto se nos explica según avancemos. Es el capítulo más largo de los 4 capítulos. A lo mejor nos puede llegar a llevar, no exagero, que yo recuerdo, a lo mejor unas 10 horas ya solo el capítulo 3. El capítulo 4 se despertará el héroe y viajará al inframundo al enfrentarse al boss final y saber el resto de la historia. Una historia que sin duda durante todo el avance tendrá sus argumentos, sus idas de pinza y, como diríamos, sus cambios de hilo, como... No me sale la palabra.
Sus giros argumentales.
Muchas gracias.
Giros y vueltas y vueltas y más vueltas.
Exactamente. Este juego es como un tío vivo. Va a dar bastantes giros argumentales. Vamos a descubrir una gran historia detrás de este juego. Yo no me acordaba apenas de él. Y hoy, según he estado leyendo la información en internet, porque obviamente no tengo posibilidades de jugarlo de ninguna manera, he visto que es una historia bastante buena, que se esconde un giro argumental, sobre todo en la parte final de la historia, increíble. Y bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo del juego, la gráfica. Para ser un juego de 1996, nos vamos a encontrar, cuando despertemos los continentes, unos paisajes increíbles, una cinemática increíble. No tiene mucha animación, es más bien paisajes que nos salen así, fotogramas, por decirlo de alguna manera. Pero es una pasada. El juego está en una perspectiva top-down, estilo Link to the Past. Es lo que significa que lo vamos a ver desde arriba siempre. Vamos a tener la posibilidad de andar, de saltar, y el personaje va a tener vida propia, por decirlo de alguna manera, lo que significa que nosotros no nos vamos a inventar el diálogo del personaje, sino que el personaje va a tener su propio diálogo. Cuando hable con algún vecino o algo, el mismo personaje contestará. No será un tú, sí o no. Sí, sí que nos dará la opción también, pero de añadido.
Sí, la historia cerrada de los RPGs de toda la vida, digamos.
Sí. Contará con un equipo total de ataques, habilidades, hechizos, anillos mágicos, amuletos mágicos. O sea, para que veáis la cantidad de equipo que vamos a tener durante todo el juego. Terranigma forma parte de una trilogía. Empezó por Soul Blazer, y luego siguió Illusion of Time, y luego pasó a ser Illusion of Time 2, que es el conocido Terranigma. Pasó a llamarse Terranigma. La banda sonora, ya lo hemos dicho, es una auténtica maravilla. No tiene desperdicio por ningún lado. Se mete muy bien en los momentos clave de cada parte del juego. Así que es aconsejable jugarlo con sonido, sobre todo, para disfrutar el juego mejor. Y los precios, visto que esto es un juego retro, viene bien hablar un poco de los precios. Si alguno se ha metido esta tarde en mi Twitter, lo habrá visto.
Asústanos, Rocío.
Os voy a asustar. El precio, solo el cartucho, ronda 15 euros.
Ah, sí, pues luego compro 2.
Compro 10.
Solo el cartucho, sin la caja, ¿eh?
Sí, sí, pero no sé en dónde.
En eBay.
Vale, luego me meto.
Es que te lo estoy diciendo,
sí,
porque
sí,
lo he visto esta misma tarde.
Mira,
entre 15 y 35 euros está el juego. Solo el cartucho.
Imagino que la versión UK, la española,
la
es carísima. Claro, la PAL UK, sí, la PAL UK se encuentra por unos 15 euros, sí.
Luego tenemos ya los que dicen: es un juego valorado, es un juego bueno, es un juego antiguo. Lo ponemos entre 250 y 279 euros.
Eso es muy, muy exagerado.
Que es lo que te encontrarás normal en el salón del manga.
Atento.
En algún lado.
Tenemos a un listo, que esta tarde lo he publicado en Twitter, que antes te lo he enseñado a ti, Mariano, Javi también lo ha visto, que yo creo que se ha pegado un golpe en la cabeza o contra el teclado porque se le ha ocurrido coger y decir, vendo Terranigma precintado, sin tocar, sin abrir, por 3.100 euros.
¡Qué bien, ¿no?
Así, va y de cara.
Va, y pone, gastos de envío gratis. No. A lo cual yo lo he compartido en Twitter y he dicho, gastos de envío gratis.
Es como cuando el Chas Empero se ponía a vender su trofeo de Yugi, por cierto, tengo, que tenía repetido a 1.000 pavos o 1.500.
Es que es como venderte, yo que sé, un coche de 1.000.000 de euros y dices, ¡ch, ch, que gratuitamente te inflo las ruedas!
¡Pero gastos de envío gratis!
Te pago la primera ITV y todo.
Y te pago la primera ITV.
En fin, para los interesados en hacerse con este juego, en buen estado, unos 120 euros es el precio...
Lógico, razonable.
Sí, el precio razonable, sí, sí.
Y bueno, Rocío, ¿le pones una nota y terminamos?
10.
Así, con toda la cara.
Redondo. Sí. Banda sonora, animación, historia, o sea, es que no tiene desperdicio por ningún lado en este juego. Además que es uno de los pocos RPGs que se pudieron disfrutar en la Super NES.
En las jornadas que vamos a hacer la semana que viene, dentro de la semana que viene, sábado y domingo, en el Espacio Joven, en el Centro de Formación Juvenil de San Antonio.
Organizado por la Asociación Juvenil Aquijabara, XD, jajaja, LOL.
Tercer año consecutivo. Le voy a llevar el secreto Fevermore y le juegas y le haces la preview de un par de semanas.
De eso nada, me voy a jugar al Super Mario World, que me tengo que pasar un día, bueno, como todos los años.
Vale, ya veremos.
Hombre.
Bueno, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
No, yo es que ya me he rendido, yo ya no.
No nos hagas esto, Mariano, venga.
Venga, Mariano.
¡Bien!
Ha estado coherente eso.
Hasta 2017 no vuelves a hacerlo.
No, ya nunca.
Repítate invicto.
En fin, bueno, Mari, para ti entero, te lo dejo entero, todo para ti.
Vale, yupi, tengo micro. Vamos a ver, esta semana os traigo Kingsman, Servicio Secreto. Es una peli fresquita, es de este mismo 2015 y son 129 minutazos. Espera, ¿se me oye? ¿Me se oye?
¡Sí!
Bien. Es del Reino Unido. El director es Matthew Vaughn. Igual el nombre no suena mucho, pero si os digo X-Men Primera Generación, Kick-Ass, Stardust o Layer Cake, seguro que os suenan más. El reparto tenemos a Colin Firth. El ganador del Oscar por El discurso del rey, que se saltó a la fama por El diario de Bridget Jones, a Taron Egerton, que es un chavalillo, pues, que ha hecho, la verdad, ha hecho cuatro pelis este mismo año pasado y ya está, y ninguna ha salido aquí porque son todas del Reino Unido, o sea que... Luego tenemos a Samuel L. Jackson, que todos sabéis quién es, Mark Strong, que es un señor que igual por el nombre no suena, pero aparece en Stardust y en Rock and Roll. Tengo una debilidad por este señor porque las pelis que hace suelen ser buenísimas y es que lo hace increíblemente bien. Y luego Michael Caine, que todos le conocemos también de toda la vida. La historia trata de que un veterano agente del servicio secreto inglés Kingsman, que es un servicio secreto privado, por así decir, interpretado por Colin Firth, debe entrenar a un joven, ya que hay una vacante en el grupo de los Kingsman, que es como... son unos agentes secretos ingleses que todos tienen nombres relacionados con la leyenda artúrica y que es una sociedad totalmente independiente, no tiene nada que ver con el MI6, ni con la CIA, ni con ninguna otra agencia de inteligencia, y se financian ellos mismos. Y es lo que hacen es estar pendientes del mundo, de que no pase nada, de que todo esté bien, de ataques terroristas y demás. Entonces, hay una muerte en el grupo de los Kingsman y hay una vacante. Entonces, cada uno de los que forman parte de ese grupo puede proponer a alguien y entrenarle. Entonces, eso es es la entrevista más dura de su vida, porque son pruebas tras otra. Entonces, el chaval es lo que llamaríamos ahora mismo un cani o un gorrilla. Tiene pinta de ello, sobre todo porque no se quita la gorra ni para dormir casi. Aunque la verdad es que es un chaval que promete mucho y es un chico que podía haber tenido una gran carrera en las Fuerzas Armadas, podía haber sido un gimnasta olímpico, pero por diferentes razones de la vida todo le ha ido mal, o sea, todo se le ha ido cruzando Y se cruza en su camino este hombre que fue un compañero de su padre, que fue un Kingsman también, y le ofrece la oportunidad de entrar en el grupo. Entonces son pruebas tras pruebas tras pruebas, y al mismo tiempo que él se va formando, tenemos al malo malísimo interpretado por Samuel L. Jackson, que está preparando una amenaza global. Entonces él es el típico malvado, super malvado de cómic, que es súper retorcido, un poco estúpido. La verdad es que es un tío que te pone un poco mala la manera de ser que es.
Pero te invita a cenar hamburguesas del McDonald's.
Sí, hay una escena muy curiosa en la que van a cenar, le invita a cenar a su casa a Colin Firth, y se piensa que va a ser una cena súper opulenta, y son hamburguesas de McDonald's, y el otro encantado de la vida. Junto con este malo del genio, o sea, genio del mal, no malo del genio, va una joven que en el trailer llama mucho la atención y en la película también, porque es una chica que tiene prótesis en las piernas que tienen cuchillas, es decir, tanto puede andar como te puede arrancar la cabeza o partirte por la mitad. Esta película es una adaptación del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons, que empieza siendo... O sea, tú vas a verla y tú estás viendo una peli de espías en la que entrenan a un chaval. Empieza siendo pues una peli que sí, va, está entretenida, está divertida, y acaba siendo la apoteosis. Pues, tiene muchísima acción, tiene muchísima comedia, pero comedia bien metida, no comedia payasa. Y normalmente te ves venir estas cosas. Tú te ves, estás viendo una escena y dices, esto ahora pasa. Pues no.
No. No. No.
Pero además varias veces dices, ¿qué cojones estoy viendo? Con perdón.
Bueno, pero... hay una escena de acción, no voy a decir en qué zona se desarrolla, pero para mí del cine de acción, junto a la escena del pasillo de Old Boy, es la mejor escena de acción de la historia del cine.
O sea, no te lo ves en
el... Es
no.
Increíble.
No. Entonces, las escenas sorprenden mucho. En la sala que éramos, 10 personas.
Sí, no muchas más, ¿no?
Éramos unas 10 personas y lo que se oía era ¡hola, venga! Y jajaja, jajaja. O sea, muy, muy, muy impactante, muy divertido. A pesar de ser una película que tiene mucha acción, no tiene mucha sangre, porque se lo han currado de tal manera que no tiene mucha sangre, pero sí que tiene escenas muy violentas. O sea, si os gusta la violencia, porque sí, sobre todo hay una escena que es súper, súper violenta. Una cosa que a mí me ha gustado mucho es la naturalidad de los de cómo lo hacen. Por ejemplo, Colin Firth es un tío estirado, que siempre hace de tío estirado, pero le queda bien y lo hace muy bien. Y luego Mark Strong, que como ya he dicho, a mí es que me encanta, no sé, están tirando cosas. Incluso el chico, que Taron Egerton, que es un novatillo, porque ya os digo, es que tiene 3-4 películas y prácticamente eran todas de 2014. Muy bien, lo hace, tiene mucho desparpajo, tiene mucha gracia a la hora de hacerlo. Y sí que es cierto que dices, es un gorrilla, es un pintillas un poco, pero luego le coges cariño al chaval, le coges mucho cariño. Son, no sé si os lo he dicho, son 129 minutazos.
Se te pasan enseguida.
Yo cuando miro la hora digo, pero ya llevamos una hora y media, o sea, se te pasa enseguida. Y como notita, yo la doy un 10.
Sí, totalmente merecido.
Súper entretenidísima. Tiene acción, tiene partes también un poquito más dramáticas. Tiene partes un poco... Hay una parte en concreto claro, hay una cosa que no os puedo contar porque es el plan malísimo. Claro, el plan malísimo del malo. Y hay una escena con la madre del chico y su hermana.
Sí,
que
sí,
te pones muy tensa, nervioso. Te pones muy nervioso diciendo que ostras. Pero por el resto, es que tiene de todo. Tiene partes tensas, tiene comedia, tiene acción. No le han querido meter el superromanticismo este que suele haber en las películas de espías. Al contrario, le han hecho muy gracioso ciertas partes. Y yo se la recomiendo absolutamente a todo el mundo. O sea, increíble. Me lo he pasado, pero piratísima, ¿eh?
Y recordad que salvar el mundo tiene sus recompensas.
Sí, cuando la veáis, ¿sabéis qué recompensas tiene salvar el mundo? No, salvar el mundo tiene sus recompensas. No hemos dicho qué recompensa tiene.
En fin, bueno, pues creo que nada, hasta aquí nada. Hasta aquí llegamos por hoy, ¿no? Me parece a mí. Así que nada. Sí que la quiero ir a ver. Lo que pasa es que los horarios son malísimos.
Tiene unos horarios un poquito raros. Nosotros fuimos a las 8:15 un domingo y bueno, no había ni Cristo, porque las otras sesiones no coincidían, entonces no, no había. Yo creo que había gente que no tenía mucha idea de los horarios, porque no coincide ninguna con los horarios habituales.
Entonces nada, yo sé que está a las 7:30 y a las 10, así que me joden ya, o la veo un viernes o un sábado, o así, o me han jodido, así que no. Bueno, pues Mari, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Y nada, con esto despedimos ya hasta la semana que viene, así que nada, voy despidiendo a toda esta gente. Javi.
Hasta la semana que viene.
La semana spoiler. Que viene nos traes el Unity.
Me traes spoilers.
¿Eh? ¿Es bonito?
Depende.
Sí. Rocío.
Hasta luego. Hasta luego.
David.
Adiós, puta hijos. Betcha, bet.
Javi, bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Qué nos traerás en Assassin's Creed Unity?
Spoiler.
Bien, ya veremos.
Spoiler.
A lo mejor no te dejo yo traer el ley.
Pues no le traigo.
Le haces un favor.
Rosy.
Añu.
David.
Bueno, pues hasta dentro de un par de semanas.
Ah, bien. ¿Ya está?
Sí, ¿qué vale. más? ¿Esperabas alguna cosa distinta?
No, mejor sí.
Ah, pues
puede que
no.
Sí, puede que no.
Marcan
no. ¿Quién sabe?
Te he dejado ahí.
Nah. Bueno, Miguelín.
Hasta la semana que viene.
Y Luis Alfredo.
Adiós.
Y nada, la semana que viene, ya sabéis, día 28 y 29 de marzo, estaremos haciendo las terceras jornadas gamer en el Espacio Joven, en el Centro de Formación Juvenil, en la Avenida de Asturias, desde las 11, de 11 a 9 o algo así, no lo sé. Eso.
Algo así.
Entonces, eso, ya tendremos un chorrón de juegos, así que nada, ahí nos veremos. Y ya que acabo yo, pues acabo como me da la gana. Venga, primero un poco de cosas random. Y ahora el opening de Ergo Proxy, que a nadie sorprenderá que ponga. Así que nada, Killing the Morrow.